Bienvenido a Visión para Vivir.
No solamente Dios quiere depositar en usted ese tesoro maravilloso, sino también quiere usarlo. Y para mí es una definición buena de un siervo, de un líder, de ser un instrumento hecho por el Señor moldeable, pero no únicamente una pieza decorativa, sino algo que permanezca en las manos del maestro para que tenga utilidad. ¿De qué sirve una vasija si no es usada?
La oposición y la crítica son parte del ministerio. Así es, y para liderar efectivamente tenemos que pagar ese precio. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará hablando acerca del liderazgo, analizando la vida de líderes como el profeta Nehemías, la cual nos muestra que la oposición y la crítica no disminuyen cuando Dios nos bendice. Al contrario, aumentan. Pero no se desanime, Dios nos da la fortaleza y poder para llevar a cabo su obra. Y de eso hablaremos en este mensaje titulado Nehemías, derribados pero no destruidos.
¿Cuándo fue la última vez que usted criticó a alguien? ¿Puedo decir cuántos minutos hace? ¿O cuántos segundos? Estoy en problemas entonces. ¿Cuándo fue la última vez que usted conscientemente se dio cuenta que estaba haciendo una crítica? No solamente estaba haciendo un comentario, no, una crítica. Usted supo que se le pasó un poco la mano. O bueno, vamos a ser un poquito más benévolos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió criticado por alguien? Esa es más fácil, ¿verdad? Yo creo que ya viene a la mente la persona que lo ha hecho y cómo se sintió. Lo cierto es que donde quiera que estemos y hagamos lo que hagamos, vamos a ser criticados. Hay quienes hablan acerca de una crítica constructiva y una crítica destructiva. A final de cuentas es crítica. ¿Cómo podemos nosotros como líderes superar los momentos en que somos criticados por alguien más? Voy a comenzar con esta declaración. Si usted es un líder, va a ser criticado. El escritor Oswald Sanders tiene un libro maravilloso, maravilloso, se lo recomiendo bastante. Se llama El liderazgo espiritual. Creo que lo ha escuchado por ahí. Si no lo ha leído, le invito a que lo lea. Se lo recomiendo por dos razones. Una, porque considero que es un libro enteramente bíblico. Contiene innumerables pasajes de lo que la escritura, lo que la palabra del Señor nos habla acerca de liderar, de dirigir, de guiar. Yo sé que hay tantos libros en nuestras bibliotecas, en las librerías que hablan de liderazgo. Yo creo que es uno de los temas de los que más se ha escrito, pero este en particular ha sido de una bendición muy personal. La otra razón por la que se lo recomiendo es porque es muy realista, es muy práctico. De hecho, hay un capítulo en particular que quiero llamar su atención, el capítulo 13. Se llama El costo del discipulado, porque el discipulado cuesta, ¿sabía usted? Y él enumera una lista de algunos aspectos en los cuales hay un precio que pagar por ser líder. Y entre esa lista, me gustaría leerles este párrafo para ver cómo lo presenta. Dice, nadie debería aspirar a liderazgo en la obra de Dios si no está preparado para pagar un precio. El verdadero liderazgo siempre exige un alto precio al hombre o a la mujer, equilibrado. Y entre más eficaz es el liderazgo, más alto es el precio que se tiene que pagar. En este capítulo, él hace una lista y entre esa lista figura una de ellas que llamó poderosamente mi atención y es acerca de la crítica, una de las formas, uno de los costos, uno de los precios que hay que pagar, la crítica y la oposición. Al respecto, él dice lo siguiente, oiga con mucha atención. Ningún líder está exento de la crítica y jamás se verá más claramente su humildad que en la manera en que él la acepte y reaccione ante ella. Vale la pena que la lea otra vez. Ningún líder está exento de la crítica y jamás se verá más claramente su humildad que en la manera en que él la acepte y reaccione ante ella. ¿Cómo reacciona usted ante la crítica? Cualquiera que entre en la vida de liderazgo en cualquier nivel, ya sea en lo espiritual o en lo secular, donde quiera que usted esté trabajando, si tiene un puesto de responsabilidad, adivine algo, usted va a ser criticado. Viva con ello. Pero no se desmorone. Nadie mejor para enfatizar este punto que la vida del apóstol Pablo. No nos toca hablar de él hoy, pero quiero hacer una conexión entre las cosas que hemos visto el día de ayer y entre las cosas que veremos hoy, porque hoy vamos a hablar de cómo ser perseverantes en el liderazgo. Hablamos de la pureza, cuán importante es mantenernos puros. El Señor lo amerita, lo merece, lo mejor de nosotros. Es por nuestro propio bien. Hablamos de la pasión. ¿Quién mejor que Pablo para mostrar la pasión? Aprendimos y recordamos todo lo que él tuvo que pasar. Y aún así no se doblegó, él siguió firme y pendiente. ¿Y qué mejor que él? Si usted realmente quiere hacer un estudio de lo que significa perseverar en el ministerio, él es un buen personaje. Porque él también fue muy criticado. Bastante criticado, hermano. Hay una promesa en el Nuevo Testamento, y está ahí en 2 Corintios capítulo 4. Y esa promesa es que vamos a ser criticados. Pablo es un ejemplo aquí en el Nuevo Testamento acerca de eso. Dice el pasaje en 2 Corintios 4, en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo sé que este es un pasaje que usted posiblemente ya ha memorizado. Y si no lo ha memorizado, si usted quiere empezar con el pie derecho en esta nueva semana, empiece memorizando estos versículos del 7 al 10. Repítalos. Pero quiero darle una luz muy especial a este pasaje en base a lo que estamos hablando el día de hoy con respecto a la crítica. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Cuando aquí habla de vaso de barro, habla de una pieza de alfarería antigua. ¿Usted conoce un vaso de barro? ¿Usted conoce el barro? ¿Ha visto ollitas, jarritos de barro? De ese tipo de material está hablando. Y hay una característica muy particular. Esas piezas de barro son muy delicadas. Usted no las puede exponerlas a un alto calor o darles un golpe. Es muy frágil. Se pueden romper con mucha facilidad. Pues es como compara la vida del ser humano, el apóstol Pablo. Somos como vasos de barro. Pero él ha puesto algo muy importante dentro de esos vasos de barro. ¿Qué es? Él ha puesto el Evangelio dentro de esos vasos de barro. Claro que tenemos el Espíritu Santo, claro que el Señor Jesucristo mora en nosotros. Pero el pasaje está refiriéndose aquí al Evangelio y está diciendo que lo tenemos guardado en vasijas de barro. Es decir, que nuestra humanidad es el precioso Evangelio. No existe poder ni resistencia en una vasija. No lo puede contener si no fuera por el poder de Dios. La vasija es frágil, es fea. Pero lo que tiene ahí es un tesoro maravilloso. Fíjense cómo sigue diciendo, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si usted separa las primeras frases de estos pasajes, tendríamos: estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. ¿Qué está describiendo aquí Pablo? ¿Se está refiriendo al Evangelio? ¿Quiere comprobarlo? Vaya al versículo 1 de este mismo capítulo. El versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio, hermano? ¿Cuál? El ministerio de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el ministerio de declarar la verdad a todo el mundo. Como lo dice el versículo 6, para traer gloria a Dios por medio de Cristo Jesús. Déjeme decirle que cada vez que lo pienso y que conozco a personas en el ministerio, cada vez me doy cuenta que más hombres y mujeres dejan de predicar, dejan el ministerio que Dios ha puesto en sus manos debido a la crítica. Debido a la oposición. Son más personas las que dejan el ministerio por la crítica o la oposición que por cuestiones financieras, que por crisis personales, que por inmoralidad, que por diferencias teológicas. La razón por la que muchos no siguen es porque no han podido soportar la crítica y la oposición. Dice aquí el pasaje, llevando en el cuerpo siempre, y esa es la palabra clave que quiero que marquen sus Biblias, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Así es la vida del liderazgo cristiano, hermano, hermana. Las marcas de la muerte de Cristo están en nosotros. Es lo que la gente va a ver. Y dirá usted, ¿qué significa eso? Dios quiere usarlo tan eficazmente a usted, de que así como vieron al Señor, también le van a ver a usted. Usted lleva las marcas, usted es un seguidor de Cristo. Si Cristo mismo fue criticado, juzgado, malinterpretado, ¿qué espera usted? ¿Aplausos y buen recibimiento? No necesariamente, llevamos las marcas de Él. Es decir, en otras palabras, nosotros representamos el Evangelio. Si el Evangelio ha sido puesto en estas vasijas de barro, feas, frágiles, el tesoro que es el Evangelio, se tiene que ver, se tiene que notar. En la escuela dominical estaban enseñando una verdad y trataban de explicarle a los niños pequeñitos de 5, 6 años cómo podían confiar en Cristo. Una niña de 5 o 6 años, muy inteligente, de regreso a casa con su mamá le dice, mami, hoy aprendí una cosa en la escuela dominical. La maestra dijo que Dios es bien grandote, ¿cierto? Y la mamá le dice, sí, hija, Dios es muy grande. ¿Qué tan grande? ¿Como de aquí hasta el techo? No, hija, Dios es más grande. ¿Como de aquí hasta el árbol? No. Es grande. Se va hasta el cielo. Imagínense la mentalidad de una niña. No se puede imaginar qué tan lejos está el cielo. El domingo siguiente, la maestra, después de explicar, ahora sí, invitó a los niños a que abrieran su corazón para que entrara Jesús, para que entrara Dios en su vida. Entonces, cuando van de camino, viene enojada, viene molesta. Y la mamá esperaba que continuara platicándole de lo que vio en la escuela dominical y le dice, hija, ¿qué viste ahora en la escuela dominical? ¿Te acuerdas que te dije el domingo pasado lo que nos dijo? Sí, me acuerdo que me dijiste, que me preguntaste que si Dios era muy grande. Sí, ¿qué crees que nos dijo ahora? Que dejáramos que entrara en nuestro corazón a Jesús, a Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? No va a caber, se nos va a salir. Esa es la clave. Cristo en nuestra vida no puede caber en estas vasijas de barro. Se nos tiene que salir. Se nos tiene que ver. Eso es lo que está implicando aquí el apóstol Pablo. Este tesoro no puede ser contenido en algo tan insignificante. Tiene que notarse. No solamente Dios quiere usarlo, hermanos, o quiere depositar en usted ese tesoro maravilloso, sino también quiere usarlo. Y para mí es una definición buena de un siervo, de un líder, de ser un instrumento hecho por el Señor moldeable, pero no únicamente una pieza decorativa, sino algo que permanezca en las manos del maestro para que tenga utilidad. ¿De qué sirve una vasija si no es usada? En casa tengo una vajilla decente para cuando tengo invitados y podamos compartir a una mesa bien arreglada. Pero está guardada en uno de los cajones y rara vez las necesito yo. Si acaso un plato, si acaso un vaso. Pero yo tengo una taza para tomar café que esa es mi taza. Y yo no sé qué voy a hacer cuando esa taza se me rompa o desaparezca. Es mi favorita, el tamaño exacto de café que yo me puedo tomar en la mañana. O sea, esa es mi taza. Y tengo otras tazas que me han regalado preciosas, están guardadas, pero ahí están. Pero esa en particular es mi favorita. Está rota. Un día tuve visitas y la persona me dice, oye, te voy a tirar esta taza porque mira, ya está. No me la tires, es mi favorita. Nosotros somos un vaso de barro, despostillado. Pero para Dios es su vaso favorito. Él pudiera escoger otros, pero no, este es el que quiere usar. Ese es el que quiere usar. Pablo está haciendo este énfasis por algo. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿Qué tiene que ver con eso, con la crítica y la permanencia? Dios utiliza personas frágiles, imperfectas. ¿Por qué cree que la gente a veces no puede creer que en nosotros more Dios. No me estoy refiriendo únicamente a que seamos de mal testimonio, aunque podamos ser de buen testimonio, la gente no creería que podemos tener algo tan maravilloso dentro de nosotros. El enfoque de Pablo no era, sin embargo, en el envase. El enfoque de Pablo era en lo que contenía el envase, porque eso es lo valioso. La palabra siempre, hermanos, es clave aquí, lo dije, porque por todos lados que andemos, todas las partes de las señales de la muerte y el ataque encarnizado de los chismosos y los críticos nos van a acompañar. Y lo más extraño de la oposición y la crítica es que no disminuye cuando Dios bendice a sus hijos. Al contrario, aumenta. El ejemplo clásico de lo que les estoy hablando, de este ejemplo de Pablo, en el Antiguo Testamento es Nehemías. Una persona que conoció de primera mano la crítica. Si usted abre el libro que lleva su nombre, Nehemías, capítulo 4, déjeme darles un pequeño trasfondo para aquellos que todavía no lo han leído. Es un libro maravilloso. Todos quienes quieren hablar de liderazgo recurren a Nehemías y yo no podía ser la excepción. Nehemías es el personaje principal de este libro. Él se encuentra en Jerusalén con un solo propósito. Dios le había pedido, Dios le había encomendado reconstruir los muros de Jerusalén. Esa es la voluntad de Dios para él. Y Dios abrió las puertas, Dios proveyó los medios para que así sucediera. De acuerdo a Nehemías capítulo 2, sus opositores estaban entre ellos. ¿Sí? Ahí, cuando él llegó y decidieron hacer las labores primarias para reconstruir los muros de Jerusalén, entre el grupo con el que él estaba hablando, con el que él iba a usar para hacer esta obra, se encontraban algunos que fueron sus críticos número uno, sus opositores, ahí mismo. Si usted lee el capítulo 2, los va a encontrar, versículo 17. Pero en el capítulo 3, que no voy a leer, nos da la descripción de aquellos que sí participaron y cómo fueron desarrolladas todas las actividades de este proyecto. Capítulo 3 tiene 32 versículos, pero déjeme decirle una cosa. La Biblia hebrea no está dividida por versículos ni por capítulos. Hay una continuación. Y ahí encontramos, por ejemplo, en lo que nuestras Biblias, en el capítulo 4, versículo 1, dice algo que debiera leerse en continuidad. Si usted ve el versículo 32 del capítulo 3 aquí en Nehemías, usted ve que termina diciendo: y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Cuando oyó Sanbalat, ahí debería leerse de corrido, en el sentido de que cuando estaban trabajando, mientras estaban haciendo la obra de construcción, en ese momento estaban siendo criticados. Ese es el punto que quiero hacer aquí. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos. La oposición no comienza aquí en el versículo 1 tampoco. La oposición comenzó en el capítulo 2, en el versículo 10, cuando dice: pero oyéndolo, Sanbalat oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de Israel. Ahora mire el versículo 19 del capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Lo que ocurría era que Nehemías estaba haciendo la voluntad del Señor, y cuando usted quiere hacer la voluntad del Señor, siempre, siempre va a haber alguien que critique lo que usted está haciendo. Siempre. Sin embargo, usted nunca encuentra que Nehemías se desanimó o se amargó. Él permaneció cumpliendo su labor. Aquí en el versículo 2 del capítulo 4 dice que Sanbalat se puso furioso y dice: habló delante de sus hermanos. Se estaba burlando, les hizo escarnio. Y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y ahora Noten en el versículo 3 lo que otro dijo ahí. Parecía que estaban echando una buena broma, ¿no? Dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, ja, lo que ellos están edificando del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. ¿Por qué se imagina que pudo haber esa crítica? O sea, ¿cuál era su problema? ¿Cuál era la situación? ¿Por qué criticarlos? ¿Por qué les afectaba a él que ellos estuvieran construyendo el muro de Jerusalén? ¿Por qué cree usted? ¿No se pone a imaginar? Dinero, dinero, dinero. ¿Interés? Plenamente, y dicho así, muchas veces la crítica es porque tenemos interés. Aquí vemos a un grupo de personas que a lo mejor no les convenía económicamente que Jerusalén pudiera ser lo que antes fue. Para ellos era conveniente que Jerusalén estuviera destruida, por lo tanto no estaban muy contentos de que este tipo de labores se hubiera realizado. Recuerden muy bien la situación geográfica, la posición de Jerusalén y la conveniencia por estar pasando por ese lugar sin ningún tipo de interrupciones. En nuestros días la situación política no ha cambiado. Muchas veces las críticas son resultado de eso. Pero bueno, eso no nos atañe aquí. El chiste es que estaban criticando, pero él no hizo nada. No hizo nada. Aquí vemos cómo en la presencia de esta oposición, él responde de alguna manera. A mí me da risa la broma que hace aquí Tobías, porque está diciendo, el muro que ellos van a edificar, si una zorra se subiera, lo va a derribar. O sea, como diciendo, estos no son buenos para nada. Muchas veces la gente critica no sabiendo de que Dios es el que está haciendo la obra, ¿no creen? Y en este caso era la voluntad de Dios. En este caso era Dios el que estaba construyendo el muro, decidió utilizar a Nehemías y al pueblo para hacerlo. Pero al final de cuentas Dios estaba detrás de todo esto. Y a veces lo que critican no saben y no entiendan que Dios está detrás de eso que Él está ordenando hacer. Por eso los que debiéramos reírnos de ellos somos nosotros. No criticarlos, ¿verdad? Pero reírnos porque no saben realmente lo que está sucediendo. Hay otra parte en la que Nehemías dice ante la invitación de Sanbalat más adelante donde le dicen que quiera platicar con él. Y dice, yo estoy muy ocupado haciendo lo que debo hacer, no me voy a distraer por ti. Y a veces esa debe ser la respuesta que le tengamos que hacer a los críticos. ¿Para qué preocuparnos de ellos? Pero qué tristeza, porque los líderes, sobre todo los líderes cristianos, prestamos mucha atención a las críticas. Hacemos nuestro aquel dicho antiguo que dice, si te llaman mula, no les hagas caso. Pero si dos personas te llaman mula, cómprate una silla de montar. Es bueno escuchar, y ahorita voy a explicar por qué es bueno escuchar, pero no reaccionar. Reaccionar no en la forma como se espera que reaccionemos, pero meditar un poquito y hacer las cosas de una manera distinta. Críticos hay por todas partes. Los hay en las universidades, los hay en los negocios, los hay en las oficinas, los hay donde usted trabaja y donde usted vive. Los hay en la iglesia, aunque usted no lo crea. Pero es interesante que los críticos y los opositores nunca actúan aislados. Se necesita a otro crítico para que haya un crítico. ¿Sabe usted? Nunca alguien va a criticar solo. Necesita la compañía de otro crítico como él para poder criticar. Un opositor nunca se va a oponer solo. Necesita la oposición, alguien más. Un chismoso nunca va a hacer chisme solo. Necesita otro chismoso para poder concebir el chisme. Porque si usted fuera capaz de detener el chisme, lo que tiene que hacer es simplemente cerrar oídos y decir, ¿sabes qué? Eso que me estás diciendo le corresponde decírselo a la persona de quien le estás hablando. Y muchas cosas buenas hiciéramos en las congregaciones si fuéramos nosotros agentes de cambio y no escucháramos el chisme. Porque déjeme decirle ahorita, usted es un chismoso si escucha un chisme. Los chismes no actúan solos, los chismosos no actúan solos. Los críticos no actúan solos, necesitan a los críticos. Y aquí estaban estos personajes actuando en contra de Nehemías y de su grupo.
Cuando uno está derribado, a veces es difícil reforzar nuestro cuerpo para levantarnos. Pero no se preocupe, Dios le dará la fortaleza para levantarse cuantas veces sea necesario. Actualmente en Visión para Vivir estamos estudiando la serie Pureza, Pasión y Perseverancia en el Liderazgo, junto con el pastor Carlos A. Zazueta. y este mensaje se titula Nehemías, derribados pero no destruidos. Recuerde que usted puede descargar el bosquejo de cada mensaje para ayudarle con su estudio personal. Búsquelo en visionparavivir.org. Vivimos tiempos difíciles, ¿no es así? Las calamidades repentinas nos golpean como ataques nucleares. El desastre en sí es bastante malo. Sin embargo, las secuelas y la desolación pueden durar años, incluso décadas. Todos tenemos una necesidad desesperada de fortaleza y esperanza, y nuestro buen Dios, poderoso y asombroso, nos invita a correr hacia Él como nuestra única torre fuerte. En su nuevo libro, Nunca pierdas la esperanza, el autor y pastor Charles Swindoll nos ayuda a descubrir que no tenemos que conformarnos con sobrevivir lo que estamos pasando, sino que podemos aspirar a prosperar. Así que obtenga este impactante libro en tamaño bolsillo como agradecimiento por su donación al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o puede llamarnos al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Y por supuesto que también usted puede donar a través de visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil del ministerio. No se pierda la conclusión de Nehemías, derribados pero no destruidos. Mañana aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
El mensaje anterior, Nehemías, derribados pero no destruidos, fue registrado bajo derechos de autor en 1974, 1983, 1990, 2006 y 2015, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.